Con Tomás Villarroel, historiador, doctor en historia contemporánea, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador de la Fundación Piensa. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por tomar contacto con nosotros, Tomás. ¿Cómo crees tú que, o qué podemos aprender en estas primeras horas, primeros días de la guerra declarada propiamente tal, de cómo se han ido alineando las fuerzas en relación a lo que comentábamos recién de la actuación que ha tenido la OTAN, los límites que se ha puesto la OTAN para su acción y las advertencias que profiere Rusia a medida que avanza en Ucrania?
Bueno, me parece que en general la reacción del mundo occidental, Estados Unidos y Europa Central y Occidental, ha sido bastante débil, ¿no? Me parece que hay varios indicadores que apuntan en esa dirección. En fin, las sanciones económicas, que en el fondo admiten muchas coartadas o formas de evadir esas sanciones. Por ejemplo, se sancionó al segundo banco más importante de los Estados Unidos, sancionaron o están castigando al segundo banco más importante de Rusia, pero no al primero. Entonces, son unas sanciones que la verdad es que la pregunta es si les van a poder hacer tanta mella a Putin, ¿no? E incluso si que fuesen más duras, la pregunta es si lograrían ese objetivo, ¿no? Eventualmente sí, o eventualmente Putin no realizaría una acción tan tan abierta, tan descarada, ¿no? Como la está realizando ahora. En ese sentido me parece que hay una diferencia importante respecto de lo que ocurrió en 2014, cuando se intentó, ¿no?, esta entidad ficticia, ¿no es cierto?, de una invasión encubierta a Crimea, ¿no?
Claro.
Que culminó con la anexión. Entonces, en general, me parece que Putin se encuentra confrontado con una reacción bastante endeble, confusa, en parte contradictoria. El mismo presidente Biden de los Estados Unidos, Biden ha tenido que ser corregido por sus voceros. Me refiero a algunas declaraciones de hace dos semanas atrás, donde dijo que en el fondo, bueno, probablemente se iba a tolerar alguna acción militar de los rusos en escala pequeña o en los bordes, en el límite ruso-ucraniano, no así si es que realizaban la invasión que estaban realizando ahora. Bueno, tuvieron que salir a desmentirlo algunos voceros, a aclarar que en el fondo no se iba a aceptar ninguna forma, o sea, que los Estados Unidos no iban a aceptar ninguna forma de agresión, de invasión, de intento de desestabilización. Y bueno, da la impresión que la OTAN, básicamente ha llegado a su límite, ¿no? Su vocación es primariamente defensiva, ¿no? En ese sentido, me parece a mí que precisamente esta vocación y esta actitud defensiva que ha tenido en los últimos dos días y en las últimas horas, precisamente refuta o desmiente aquello que plantea con tanta insistencia y tan incisivamente Putin, que en el fondo la OTAN es una amenaza para Rusia, que
claro.
Están siendo cercados, etcétera. La verdad es que yo nunca, personalmente, yo nunca creí en esa interpretación de que sería una amenaza vital, ¿no? Una amenaza existencial,
claro,
para la supervivencia de Rusia. Lo estamos viendo esos días. Yo creo que definitivamente la OTAN no lo es y se está reduciendo al mínimo, ¿no? O sea, al mínimo común que vincula a los distintos estados que forman parte de la OTAN, que en el fondo es solamente en caso defensivo de agresión extranjera, entonces y recién en ese momento actuar.
Claro.
Pero por ahora están dejando actuar, ¿no es cierto?, a los rusos y hacer lo que estimen conveniente, incluso si es que en fin, fuerzas militares rusas o divisiones blindadas avanzasen hasta la frontera ucraniano-polaca.
Tomás, vimos hace un ratito un video bien impresionante del presidente ucraniano en las calles, un poco acompañado, como haciendo terreno de la situación y planteando en varias oportunidades la soledad que tienen, los solos que están. ¿Puede ser que Ucrania o el gobierno ucraniano esté de alguna forma evaluando una opción de negociar con Rusia, advirtiendo no entrar a la OTAN, finalmente no formar parte de ellos y planteando o reflexionando que este es el mejor ejemplo, que ellos no garantizan la seguridad para Ucrania en el fondo?
Claro, ese aspecto me parece que es muy interesante, ¿no? Porque podría ser interpretado como un giro, ¿no? En la dicción o en el discurso del actual gobierno de Ucrania encabezado por Zelensky, porque hasta hace, bueno, pocos días y horas hubiese sido impensable imaginar a una Ucrania de rodillas, siendo devastada, siendo aplastada por las fuerzas militares rusas, básicamente ahora puesta de rodillas, incluso abriéndose a la posibilidad, insinuando de que eventualmente se podría entrar en conversaciones con claro. Rusia, ¿no? Uh-huh. Pero son básicamente estas situaciones de facto que en la cual Putin es tan hábil o tan estratégicamente astuto, si se quiere, ¿no es cierto?, para crear esas situaciones de facto para eventualmente, como has insinuado también China, ¿no es cierto? China le mandó el mensaje, si bien está claro que son aliados, etcétera, que están en una línea similar estas autocracias o dictaduras, como lo que las queramos denominar. Pero incluso China envió el mensaje, bueno, siéntense a los rusos, siéntense ustedes rusos a conversar con los ucranianos. Uh-huh. Entonces, es un giro, como bien dices tú, que me parece que es interesante y que es una nueva sorpresa o una sorpresa más que con la cual no hubiésemos contado hasta hace pocas horas atrás.
Estamos conversando con Tomás Villarroel, historiador, doctor en historia contemporánea, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador de la Fundación Piensa. Tomás, cuando al inicio de esta guerra, digamos, ya declarada la invasión a Ucrania, se decía que de alguna manera algo le había salido como el tiro por la culata a Putin, en el sentido de que se había reivindicado o demostrado que era necesaria la OTAN. Pero ahora, a medida que surgen las críticas de cómo ha reaccionado la OTAN en función del conflicto, si bien siempre dejaron en claro que no iban a entrar militarmente con tropa y todo eso, pero estos llamados que le hace el propio presidente ucraniano, estas acusaciones de que lo han dejado solo, ¿podríamos pensar que uno de los resultados de esta acción, que obviamente hay mucha incertidumbre, pero que uno de los resultados pueda ser un debilitamiento de esta alianza?
Bueno, podría ser, ¿no? Precisamente en virtud de la debilidad que ha exhibido, la falta de determinación, claro, podría ser, ¿no? Y si es que finalmente en Kiev se instala un Kiev, como decían ustedes, también lo había escuchado tiempo atrás, ¿no? Que la forma correcta, o como lo dicen los ucranianos, es Kiev. Bueno, el hecho de que se instale eventualmente, no sé, un régimen títere, un régimen marioneta de Moscú en Kiev, claro, podría también significar un eventual, por lo menos desde un punto de vista simbólico, ¿no? Podría significar un debilitamiento de esta alianza militar, ¿no? Hay que considerar que estamos hablando, ¿no es cierto?, de una alianza compuesta por una buena cantidad de países que está básicamente haciendo frente a solamente un país, ¿no? Así todo el posicionamiento de esta alianza ha sido bastante timorato. Entonces, eso también le podría pasar, por lo menos desde el punto de vista simbólico, una cuenta importante a la OTAN.
¿Por qué la OTAN, como dices tú, ha sido tan timorata? ¿Y por qué y qué significa en la práctica que la OTAN intervenga militarmente de verdad?
Bueno, me parece que se están atendiendo al pie de la letra a los principios que la convocan, ¿no? Y que justifican su existencia, que es precisamente el hecho de ser una alianza militar defensiva, y no ofensiva, o digamos que no estaré más a tener un papel, ¿no es cierto?, de gendarme o de policía en el mundo, ¿no? En fin, a pesar de que ha habido otras intervenciones de la OTAN, que como el que estoy pensando en la guerra de Yugoslavia, ¿no? Uh-huh. Donde intervino en un conflicto que nada tenía que ver, porque ni siquiera se estaba desarrollando en territorios de alguno de los miembros o de los países asociados a la OTAN, ¿no? Pero ahí sí intervino con bombardeos, etcétera, en esta confederación con entre Serbia y el Kosovo. Por lo tanto, claro, se está interpretando literalmente, ¿no es cierto?, y de manera minimalista, si se quiere, los principios que fundamentan su existencia, ¿no?, o que están en la base de su existencia. Perdón, la segunda parte de la pregunta.
Sí.
No, es que...
En el fondo, las consecuencias... ¿En qué se traduciría, efectivamente, y qué consecuencias tendría a nivel mundial una intervención militar de la OTAN?
Claro. Bueno, esa dimensión es... yo lo interpretaría como francamente terrorífica, ¿no? Porque claro, es que se llegase a ese escenario, básicamente, entonces, claro, podríamos hablar ya de una tercera guerra mundial, ¿no? No sabríamos cuál sería el posicionamiento exacto de China, a pesar de que está claro de que existe un eje autoritario, autocrático, como se le quiera llamar, Pekín-Moscú. Está claro que Pekín y Moscú son aliados geopolíticos. De hecho, recientemente una vocera china dijo, en una inversión bastante brutal de los términos, pero señaló que toda esta escalada de todo este conflicto es sola responsabilidad de los Estados Unidos y no de Rusia, o que es Estados Unidos quien está encendiendo las llamas. La verdad es que yo no sé qué llamas están encendiendo los Estados Unidos. Yo más bien veo a los soldados rusos encendiendo llamas en territorio ucraniano. Por lo tanto, habría que estar atento también ahí a una eventual alianza entre Rusia y China. En todo caso, sería un escenario horroroso, donde efectivamente, cosa que yo también hasta hace dos días jamás hubiese imaginado, ¿no es cierto?, estaremos eventualmente ante una tercera guerra mundial. Me parece que también es impresionante la amenaza de Putin, en términos de que si es que alguna tercera potencia interviniese en este conflicto, la respuesta va a ser con armamento nuclear, ¿no? Claro. Entonces está exhibiendo también el músculo atómico o el músculo nuclear que tiene Rusia. Y un elemento que hasta hace pocos días también hubiese sido absolutamente impensable es aquel que dice relación con la posibilidad de un avance de tropas rusas más allá de Kiev y más allá de Ucrania, ¿no? Creo que es algo que se empieza a escuchar cada vez más como una opción, precisamente ante esta debilidad, por un lado, tanto de los países occidentales en general, de la Unión Europea, con sanciones más bien blandas. Rusia hasta ahora ni siquiera ha sido excluido del SWIFT.
Claro, el sistema internacional de pago.
Uh-huh. Exacto. Claro. Y lo que comentábamos recién, el posicionamiento débil por parte de la OTAN.
Bueno, Tomás, muchísimas gracias por este contacto.
Gracias, Tomás.
Gracias a ustedes.
Era Tomás Villarroel, doctor en